mañana comenzando el programa poníamos sobre la mesa como uno de los temas más importantes del momento un estudio que se conoció en las últimas horas en España, con datos que no es para menos, son datos escalofriantes, si lo podemos decir de esa manera, sobre el estudio de adolescentes y social media, cuatro generaciones del nuevo milenio. Simplemente citábamos algunos de los datos, uno de ellos preocupante, 55% de los adolescentes cree que la violencia está justificada, pero hablábamos de otros, Espinosa, en donde los muchachos decían que incluso estaban dispuestos a cometer un delito.
Sí, el 34% de los jóvenes dicen estar dispuestos a hacer cosas emocionantes por diversión, incluso si son peligrosos, y un porcentaje cercano al 8% cometería un delito violento bajo determinadas circunstancias. Pero también contábamos que la violencia la aceptan o que estarían dispuestos a trabajar en una empresa de medios que produzcan contenidos violentos, un 25% de ellos. Hay unos datos muy sorprendentes en este informe.
Pues amablemente nos atiende el doctor Reinaldo Rivera, es el director de este proyecto que estamos comentando. Él se encuentra en España, aunque es argentino, y lo vamos a saludar para que nos ayude a entender un poco, primero a conocer exactamente qué buscaba el estudio, qué encontraron como conclusión y a entender estos resultados. Doctor Reinaldo Rivera, bienvenido a RCN La Radio, reciba un saludo desde Colombia.
Muchas gracias, es un placer hablar con colombianos, conozco Colombia, estuve ahí en el 2010, participando de un congreso internacional organizado por la Universidad de La Sabana, y la verdad que es muy bonito Bogotá y todo Colombia.
Muchísimas gracias.
Hablar con ustedes.
Muchísimas gracias por esas palabras. Nos alegra que haya estado aquí en Colombia y le haya ido bien, doctor. Hablemos un poco de este estudio. ¿Qué estaban buscando ustedes al hacer el estudio Adolescentes y Social Media, cuatro generaciones del nuevo milenio?
Sí, entonces ese estudio se encuadra en un proyecto de largo plazo que estamos conduciendo con distintas universidades en distintos países. Este proyecto, que se inicia hace 2 años, cuenta con la financiación de la Comisión Europea, y el objetivo era la reducción de la violencia entre adolescentes entre 12 y 18 años, especialmente canalizada a través de los social media, redes sociales, videojuegos, internet en general. Es decir, es un proyecto que tendía a la reducción de la violencia a través de la educación mediática, pero basándonos para su construcción en datos científicos. Para eso hemos conducido esta encuesta, así que abarca a más de 6.000 adolescentes, más de 50 colegios de 2 países, de Italia y de España, con edades entre 12 y 18 años. La muestra total es 6.782, hemos tenido una gran porcentaje de participación, y con esos datos lo que hicimos fue unas sesiones de diálogo y sensibilización con adolescentes, padres y educadores. Ustedes hacían referencia al tema de la violencia, a la aceptación de la violencia, y efectivamente es uno de los datos más, podemos decir, preocupantes que salen del estudio. Nuestras principales conclusiones son que, en primer lugar, la violencia es un problema, una problemática multidimensional. Eso quiere decir que no es afectada directamente porque consume un determinado tipo de medio de comunicación, ¿sí? Eso a veces se piensa, dicen algunos, bueno, consume un videojuego, utiliza un videojuego violento y entonces el chico o chica es violenta. No es así, sino que el problema es multidimensional. Los principales factores de riesgo que hemos identificado es falta de diálogo con sus padres y grupos de amigos poco generativos de capital social. Quiere decir, menos del 30% los chicos que hemos entrevistado, chicos y chicas, tienen un grupo de amigos con los cuales pueden expresar libremente su opinión y llevar adelante proyectos. Eso, además de no tener diálogo con sus padres, pueden ser los dos principales factores asociados con la aceptación de la violencia.
Claro, porque lo que veíamos es eso, que fácilmente la están justificando, la están considerando, incluso esa violencia a través del ciberespacio, esa violencia a través de internet, el ciberbullying, o como lo llamaríamos en Colombia, el cibermatoneo, que los muchachos incluso llegan a aceptar, según los datos que veíamos del estudio, agredir a otros porque sí, por divertirse. Ese es un fenómeno bien difícil de entender, ¿no?
Sí. Bueno, no es difícil de entender en una sociedad en la cual prima el individuo sobre el grupo social. Es decir, es una sociedad en la cual la persona tiende a tener todos los derechos y todas las comodidades, mientras otras personas sufren por porque no reciben la asistencia suficiente. Es decir, creo que los adolescentes están viviendo una situación que han heredado y en la cual tienen que insertarse, y que ellos mismos no quieren ser violentos, sino que van aprendiendo modelos, ¿sí? Que van interiorizando, y los modelos que encuentran muchas veces de una sociedad hipercompetitiva y de una sociedad que desconoce el diálogo, la apertura al diverso, ¿sí? Muchas veces el cyberbullying es consecuencia, o el ciberbullying es una consecuencia de la incapacidad de dialogar, de aceptar a una persona que la piensa diferente, ¿sí? Entonces, muchas veces eso lo ven también en los adultos.
Profesor, hay quienes dicen que todo este tipo de comportamientos, bueno, independientemente de la cuestión virtual, digamos, del matoneo virtual, pero en cuestión de matoneo ha habido siempre, que lo que pasa es que hoy con mayores posibilidades de comunicación y además con una mayor conciencia, por ejemplo, de los derechos y de los derechos humanos, la sociedad se ha vuelto menos tolerante frente a estos comportamientos. Y entonces, por eso, al hacerse más visibles y al hacerse la sociedad menos tolerante, también se ha puesto más énfasis en el control de este tipo de comportamientos.
Sí, creo que eso es muy positivo. O sea, de que nosotros somos los grandes promotores de los derechos de los niños, y justamente eso de darse cuenta de cuáles son sus derechos y ejercerlos es muy positivo. El problema, efectivamente, es que están en un contexto violento o permeado por la violencia, no saben cómo rechazarla o cómo gestionar una relación en la vida offline, y todo eso pasa, se transmite a la vida online. De hecho, las investigaciones sociales, nosotros, una de las, podemos decir, privilegios que hemos tenido es confirmar evidencia científica de otros estudios anteriores de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países de Europa. Y uno de los, podemos decir, aspectos es que justamente el niño es violento online porque offline tiene algunos problemas de conducta. Generalmente, nosotros hemos identificado cuatro generaciones. Una generación que nosotros hemos llamado GTA por el nombre del videojuego famoso, Grand Theft Auto o San Andreas, en cada país tiene distintos nombres, que son chicos que tienen poco diálogo con sus padres, ejercen poca supervisión sobre ellos, tienen un grupo de amigos muy grande, pero no tienen amigos íntimos, en general son no creyentes, no tienen valores muy claros, ¿sí? Y hemos identificado que son los más propensos a la violencia, los que más consumen violencia, y además que son los que más están afectados por la soledad. Esa es otra dificultad que hemos identificado, es la soledad. Muchos de los adolescentes que tienen alta propensión de violencia y alto consumo de videojuegos violentos son chicos que utilizan los videojuegos para olvidarse de su vida real, lo cual es una pena, ¿sí? Y un dato que ha salido también es que menos del 70% sí. De los padres han jugado alguna vez con sus hijos a videojuegos, menos del 40% ha visto una película con sus padres, ¿sí? Eso podemos decir... un problema que luego, ¿cómo el padre o la madre va a mediar con los medios de comunicación si antes no sabe lo que usa su hijo o su hija, ¿sí? Lo claro. Mejor es que el papá o la mamá sean aliados, ¿sí? De los colegios. Esa es nuestra propuesta. Nuestra mini propuesta es que hay que fomentar un diálogo y una alianza entre padres, educadores, en las cuales se fomente el diálogo abierto, que se acepte las diferencias, ¿sí? La diversidad, y se afronte abiertamente, pero delicadamente, estas cuestiones, ¿sí? Y eso significa quizás perder un poco de tiempo para jugar al hijo, con el hijo, uh-huh, al GTA o al Call of Duty o a ver una telenovela.
Es el profesor Reinaldo Rivera, director de este proyecto, Adolescentes y Social Media, cuatro generaciones del nuevo milenio, que nos ha llamado poderosamente la atención en ese componente, sobre todo que tiene que ver con el tema de la violencia. Muchísimas gracias al doctor Rivera. Esperamos que vuelva por Colombia y tener la oportunidad de conversar ampliamente sobre estos temas. Muchísimas gracias.
Bueno, por cierto, tenemos un proyecto que estamos realizando ahora con la Universidad de una encuesta de más de 10.000 adolescentes, con lo cual espero poder volver a Colombia para presentar los resultados.
Excelente poderlo tener aquí, además para conversar incluso y escucharlo mejor, porque a los oyentes ofrecemos excusas porque la calidad del sonido no ha sido la mejor, pero importantísimo el tema y por eso queríamos tenerlo. De modo que si viene por Colombia, profesor, le dejamos planteada la invitación para que nos acompañe aquí en la cabina. Muchísimas gracias y feliz día.
Gracias, hasta luego.
Reinaldo Rivera se llama, Yolanda, este sociólogo.
Entre datos sorprendentes es que no he encontrado, le estaba buscando, no lo he encontrado. Hay una investigación hecha en Colombia, inclusive la comentamos aquí fuera de micrófonos con la doctora Cristina Plazas, en la cual los resultados lo dejan a uno con los pelos de punta, que es una encuesta que revela que los niños justifican la violencia contra las mujeres. ¿Les parece que es normal que los papás le ajusten a los hijos, que les peguen a las mujeres? Es decir, hay una proclividad a aceptar la violencia como forma además de solución de conflictos que es muy preocupante, y de ahí la importancia, por ejemplo, de proyectos como los llamados Aulas en Paz, claro, donde hay todo un sistema de resolución de conflictos en el interior de los colegios para que los niños puedan tramitar eso a través del diálogo y no a punta de cascarse.
Claro que sí, el profesor Jorge Restrepo, que llega a nuestra mesa a esta hora y muy atento a estos temas, como quiera, que además es profesor universitario y entiende de lo que estamos hablando, de este tema de la violencia entre los jóvenes, que cada vez parece ser más extendido.
Gracias, Yolanda. Y sí, efectivamente, María Elvira parece que tiene toda la información y el aprendizaje científico sobre el tema, porque no. La otra cosa que hay que destacar es que este es un fenómeno de grupo. Digamos, la violencia termina legitimándose al interior de las escuelas por el grupo de pares que son los amigos del muchacho o de la muchacha que ejerce la violencia. Los jóvenes encuentran en eso la sustitución a la ausencia del padre. Y es una forma de liderazgo negativo que ellos siguen fácilmente. Entonces, la identidad se construye alrededor de la violencia en esos grupos sociales. Entonces, otra de las cosas que pueden hacer los padres para reducir la violencia y la agresividad en sus hijos es estar muy pendiente de los grupos de amigos.
Y otra cosa, aprender a decir no. Digamos, uno de lo que se insiste en todos estos programas para evitar el matoneo, para buscar la solución pacífica de los conflictos, por pequeños que sean en los colegios, es que cuando haya un niño que sea matoneado, muchas veces es matoneado porque aún los que no están de acuerdo con el matoneo se sienten intimidados y impelidos a callarse. Claro. Porque les da miedo decir que no. Entonces hay el estímulo para que aquel que no esté de acuerdo con una conducta nociva contra otro sea capaz de decir no, no estar de acuerdo. Si el grupo que cree que no se pronuncia, se logra controlar al grupo que cree que sí.
Sí, yo creo que aquí hay, en realidad lo que ha ocurrido en los últimos años es que con tanta información de internet, y tal vez alguien apuntaba eso, resulta que los seres humanos nos hemos venido a enterar de que somos un desastre y que no somos perfectos como todo el mundo pensaba. Esa cuestión del matoneo, para ahora que por lo demás creo que no existe todavía aceptada, pero que es válida, es una cosa que ha pasado toda la vida, tal vez María Elvira lo decía ahora, y ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora nos estamos enterando de unas cifras escandalosas. El lío es que la civilización, lograr llegar a eso que es la civilización, a donde nunca llegaremos del todo, es una cosa muy complicada, y en eso es en lo que tratamos de trabajar la mayor parte de las personas. Pero la verdad es que el mundo siempre ha sido así. Es como decir que no hay racismo. Claro que hay racismo, y en todos los países del mundo hay racismo, y por supuesto, y hay gente que hombres que por desgracia desprecian a las mujeres y piensen que hay que pegarles. Todo eso es un desastre, pero es la realidad. Lo que pasa es que hay que luchar contra esa gran cantidad de males que hay.
¿No le suena, claro, un tango que usted debe tener por ahí guardado? ¿Cambalache?
Sí, Sí, exactamente.
Ahora pero lo escuchamos. El punto tal vez es que Internet ha hecho visibles todos esos problemas porque refleja lo que está pasando en la sociedad. Es posible que se haya incrementado o es posible, como dice Iragorri, que lo estamos viendo un poco más evidente. Pero sí, Internet ha puesto sobre la mesa muchos temas y se han conocido casos, si podemos decir de esa manera, Espinosa, famosísimos ya de ataques en Internet, sí, de problemas violentos derivados de situaciones que se dan en Internet y en las redes sociales.
Sí, por ejemplo, y es terrible tener que recordarlo, un hombre que mató a su novia por tener una foto con otro hombre en el perfil de Facebook, eso sucedió en República Dominicana. En los Estados Unidos, en Tennessee, un hombre mató a una pareja por eliminar a su hija en la lista de amigos de Facebook. El señor se llama Marvin Potter. La joven canadiense Amanda Todd se cansó del matoneo virtual, subió a YouTube el video que anunciaba su muerte y se suicidó 5 semanas después, de la que habla María Elvira.
Y hay una que se suicida, pero el matoneo lo hacía la mamá de una hija que era rival de la niña y era un adulto que empezó a acosar a una niña hasta que no pudo más y se suicidó.
Sí, es que los casos, casi que uno podría encontrar un caso al menos semanal. Hay otros más en la página de rcnradio.com, hay un recuento.
Es que yo creo que ninguno de nosotros podría decir que en la época del colegio no hubo matoneo. En la época en que yo estaba en el colegio había, pues no es que hubiera, digamos, una cuestión de un acoso gravísimo, pero hay que ver las saladas, por ejemplo, cuando uno cumplía años, había gente que lo cogía a uno y le pegaba durísimo, la gente más grande, y por supuesto el 99% de la gente de mi curso es más grande que yo, pues lo cogía a uno y le lo empujaban y le hacían de todo. Hubo gente en mi colegio que se salió del colegio, niñas del colegio que simplemente por agresiones verbales del resto del curso se salieron del colegio. Lo que pasa es que no había internet y eso no se conocía, pero hoy en día lo habrían denunciado en todas partes.